Pablo, ¿qué tal? Buenas tardes, un placer saludarte desde Santa Fe. Juan y Citrón y Fede Duchet y Nadia Luna, te saludamos.
¿Cómo estás, Juan? ¿Qué decís?
Bien, Pablo, ¿vos cómo estás?
Muy bien, muy bien. Estuve en la provincia, pero en Rosario. El sábado en la librería Homo Sapiens estuve presentando el libro.
¿Presentaste el libro en Rosario? ¿Qué tal?
No va a faltar oportunidad, seguramente.
Claro, tenés que acercarte a Santa Fe también.
Sí.
¿Ya? ¿Qué tal el clima en Buenos Aires, Pablo, por estas horas?
Y fresco,
¿no?
Inestable, nublado, con un poquito de algunos rayos de sol que aparecen por momentos. El invierno se está asomando a poquito, ¿no?
Sí, acá hace algunos días parece Londres, te diría.
Anteayer en Rosario, a la hora que se presentó el libro,
sí.
Hacía frío, llovía y encima jugaba Newman. Yo digo, no, voy a estar yo solo. Por suerte se llenó el auditorio.
¿Sí? ¿Qué repercusiones has tenido de este último libro que has presentado, de Converso?
Y bueno, explosivo, te diría. O sea, desde que salió, cantidades de notas, repercusiones de todo tipo, ¿no? A favor, negativas, como vos bien comentabas, el principal objeto del libro, muy enojado, como la de Preverse, sacando una tercera biografía oficial, cantidad de cosas en un contexto donde estamos todos con la piel muy hipersensibilizada, con bastante clima social de mal humor, y yo creo que eso a mi libro, a Converso, le fue funcional, le está siendo funcional, porque de hecho, a los 5 días que apareció el libro, se agotó, ya está en segunda edición, viene en camino una tercera. Es decir, que yo creo que el libro es un vehículo también de ese mal humor o de querer saber cosas que antes estaban y que no nos queríamos enterar, porque bueno, nos iba mejor, teníamos un bolsillo más lleno. Lo típico argentino, ¿viste? Cuando las cosas funcionan bien, no querés mirar nada. Y bueno, cuando empieza a las cosas a estar más ásperas, querés ver por todos lados responsables, ¿no?
Claro. Pablo, ¿qué te motiva para escribir sobre la vida de Víctor Hugo? ¿Algún tipo de venganza personal, algo? ¿O simplemente quisiste contar tu visión de su historia?
No, venganza personal no. Porque yo, la verdad que escribo y seguramente escribiré de muchos personajes poderosos en los medios. Sin ir más lejos, hace 22 años me tocó, fui propulsor de una denuncia contra Gerardo Sofovich cuando era interventor de Canal 7, porque se había contratado a sí mismo. Y esa causa avanzó a pesar de la corte de mayoría automática, y que Menem era muy amigo del productor de Polémica en el Bar, avanzó hasta una condena en primera instancia de prisión preventiva en suspenso, un embargo de 1,5 millones de pesos, que en esa época era nada más y nada menos que 1,5 millones de dólares. Después Menem lo ascendió al juez y terminó sobreseído, pero esa condena en primera instancia estuvo y de hecho tuvo que renunciar al canal. Y vos sabés que a la vuelta de los años yo no lo conocía y a través de Hugo Bambini le dije, mira, lo quiero conocer porque yo no tengo ninguna... entiendo que él pueda estar enojado y voy a respetar si no me quiere recibir, pero no tengo ningún problema personal y a mí me interesaría conocerlo.
O sea que no lo conocés personalmente a Víctor Hugo.
¿Cómo?
No lo conocés personalmente.
No, estaba hablando de Sofovich.
Me quedé con mi hija.
Contarte un poco que a pesar de que puedo tener batallas fuertes con los personajes, no tengo una inquina ni me mueve nada personal. En el caso de Víctor Hugo me pareció que era muy interesante su caso, muy peculiar, un comunicador que es hipercrítico del kirchnerismo y que cuando el gobierno termina su amistad con el grupo Clarín y lo vuelve su enemigo público número uno, Víctor Hugo empieza a cambiar en todos los frentes, ¿no? Y me pareció que era emblemático de esta época, de las tensiones entre el poder, los medios, la pauta oficial, las crispaciones, el periodismo militante, el periodismo hegemónico, y tenerlo a él como un eje por este caso peculiar de cambios, ¿no? Ese día, ¿no? Pero yo lo conozco te diría, de pasillo, porque durante muchos años fui columnista de Magdalena Ruginazú, y ellos comparten el estudio, ¿no? Cuando termina Magdalena, entra Víctor Hugo, hace un par de años no se saludan, como tampoco...
Sí, han tenido, me acuerdo, al aire hace un par de años un agarre muy fuerte.
Sí, cuando fue la campaña de 2011, sí. Cuando estaba Ricardo Alfonsín ahí en el aire, fue un chisporroteo terrible.
Sí.
Así que sí, hemos tenido charlas así un poco de pasillo. En 2010 yo le hice una entrevista larga para Canal A, un programa sobre la radio, y he hecho críticas en distintos años de sus programas, algunos muy buenos, que me ha agradecido, cuando quedó afuera de Continental por unos días, en 2002 también me agradeció las notas que se hicieron en el suplemento que yo en esa época dirigía. O sea que una relación de conocidos, ¿viste? De periodistas conocidos, ¿no?
Pablo, como secretario de redacción del diario La Nación, bueno, has pasado por muchísimas radios, dicho sea de paso, la radio que fue, no sé si sigue al aire, porque habían sido capítulos, ¿no?, en el programa en Canal A.
Es un ciclo de 13 emisiones que grabé en 2010 y que desde entonces, salvando las distancias, me pasa lo de Franchella, que lo pasan todo el tiempo, pero la verdad que no grabé más que 13 emisiones, pero no perdían vigencia, por eso si en el aire parecen que fueran actuales, ¿no? Pero ya están teniendo como 3 años, ¿no?
Ah, bien. Lo que te iba a preguntar era, digo, se habla mucho de la libertad de expresión hoy en día, de la libertad de prensa. Están quienes dicen que no hay libertad de prensa en Argentina, están quienes dicen que sí, que hay libertad de prensa absoluta en Argentina, y están los que creemos, en este último grupo me incluyo, de que es relativa la libertad de prensa, y de que uno puede decir afortunadamente ante un micrófono, una cámara, lo que tiene ganas de decir, pero que también existen las presiones y el aparato, por un lado montado por el gobierno y financiado también por el gobierno, de desprestigio, de tratar de ocultar algunas cosas, y también uno sabe, digo, al fin y al cabo, vos lo sabrás mejor que nadie, los medios son empresas también y persiguen un fin de lucro, por lo cual, digo, cualquiera de sus trabajadores medianamente debe estar alineado de alguna forma a quienes son sus empleadores, ¿no?
Sí, yo creo que hay libertad de prensa, libertad de expresión, en tanto y en cuanto coincido con vos, todos podemos decir y escribir lo que queremos, por lo menos a mí me pasa eso, ¿no? Y yo no soy especialmente indulgente con las cuestiones del gobierno, pero digamos el marco en el que lo haces es hostigante si vos no estás en la vereda del gobierno, si no te alineás, ¿no? O sea, y más en esta época de redes sociales, y yo participo en redes sociales, y bueno, te pones una coraza o bloqueas a los que puedan insultar, pero estás en un ambiente donde estás todo el tiempo puesto en duda, estás difamado, insultado, sospechado. Si escribiste una coma en la época de la dictadura militar, te hacen un zafarrancho, por más que puedan tener un canciller que dirigió un diario procesista totalmente, es decir que se te cuentan las putas distintos según la simpatía que te tienen o no te tienen. Y en ese sentido es el peor momento del ejercicio del periodismo en todos estos años, 30 felizmente que vamos a cumplir a fin de año, democracia ininterrumpida, ¿no? Y por el otro lado hay realmente ataques muy fuertes contra empresas que son, sí, en efecto muy poderosas, porque tienen audiencias que han sabido lograr y que de pronto son atacadas constantemente con litigios, con denuncias penales que nunca llegan a una sentencia porque hay algunas que son absurdas y con eso se hostiga y se trata de entrarles por la Comisión Nacional de Valores por adentro y un caballo de Troya y por el otro lado amagues de sacarle tal empresa de papel prensa o qué sé yo. Todo el tiempo hay demasiados elementos y peligros y amenazas constantes que a mí me parece que por otra parte al gobierno le sirve como una bandera que agita y tener un enemigo, ¿no? Es una cosa muy típica del peronismo en casi 60 y largos años entrando y saliendo al poder, tener siempre enfrente un enemigo le ha sido como muy favorable, ¿no? Y este gobierno, sin duda, el conflicto con el campo ha hecho de los medios, y particularmente del Grupo Clarín, toda una bandera, ¿no?, con la cual todos los males de este país, de este continente, de este mundo y quién sabe el universo, la tiene Mañeto, ¿no? Uh-huh. Lo cual en un punto empieza a ser como una caricatura, poco creíble, o sea, cosas que en realidad los medios, por supuesto, tenemos muchas cosas que autocriticar y restañar y corregir y mejorar. La verdad que cuando empieza una cosa así, tipo caricatura, tipo obsesión, en realidad terminan siendo funcionales al statu quo, o se cierran filas corporativas, porque vos decís, bueno, no es el momento en realidad de debatir o de pelearme o de mostrar disensos entre distintos medios que los tenemos, y entre los periodistas que los tenemos, sino decir, si hagamos un frente común, pues vienen por todos, primero por Clarín y después por todo el resto.
Entonces, ahora, Pablo, vos decías recién, un poco poniendo nombre, que al gobierno le sirve también este enfrentamiento o buscar enemigo en Clarín. ¿A Clarín le sirve enfrentarse al gobierno?
Mira, la verdad que pone demasiado en juego y en riesgo, y yo no creo que le convenga, digamos, o sea, hay que ver cómo termina toda esta historia, cuando todo esto haya pasado, cómo quedaron los tantos de un lado y del otro. Mientras, en el transcurso, lo que sí se coteja es que hay una demolición de marca constante, es decir, si vos tenés todos los medios adictos, cada vez son más, y programas de televisión como 678, o mismo Víctor Hugo a la mañana, o los medios, Página 12, Tiempo Argentino, tantos más, todo el tiempo demoliendo la marca, o sea, demonizando esa marca como lo peor. Eso tiene consecuencias, ha tenido consecuencias en las tiradas, en la circulación. También se asusta de palabra a los publicitarios, a los supermercados se les prohíbe poner los avisos, que eran tan importantes. Y entonces cuando entras a sumar todo, en realidad, te diría que no le conviene a Clarín. Ahora, si Clarín puede sobrevivir a todo esto, y como lo está haciendo, porque hasta ahora, digamos, está en pie y tiene el cable, que me parece que es la fuente principal de sus ingresos, sí, claro, ¿no?, más allá del diario, y termina en algún momento esta historia, en 2015, y cambia, soplan otros vientos, bueno, Clarín se verá a sí mismo como que tuvo una batalla, una guerra que valió la pena, ¿no? Uh-huh. Mientras tanto, todo está jugándose, ¿no? El partido está en pleno juego.